Seguimos en Voces RCN con nuestros dos invitados de hoy. En primer lugar, Catalina Ortiz, que es representante de la Cámara por la Alianza Verde, por el Partido Verde. Y también está con nosotros Iván Cancino, abogado penalista y analista político. Hay una entrevista que ha publicado en el diario El Espectador, con la procuradora Margarita Cabello, la procuradora general de la Nación. Y el título de la entrevista, ella dice que ella no es, por supuesto hablando políticamente, dice: yo no soy de Ordóñez, es decir, de Alejandro Ordóñez, no soy de Uribe, es decir, de Álvaro Uribe, no soy de nadie. Dos puntos, Margarita Cabello. ¿Creen ustedes que la procuradora es tan independiente, no tiene tantos nexos con la política, no tiene, para decirlo más claramente, compromisos con movimientos políticos o con el gobierno del que fue ministra o alguna otra cosa, o lo que está diciendo ella es mentira? Catalina Ortiz.
Pues mire, yo creo que uno lo debe juzgar por sus acciones. Yo creo que cuando uno mira la trayectoria de Margarita Cabello, siempre ha tenido comportamientos bastante politiqueros, incluso, pues, o sea, el tema de estar en el gobierno hasta el día antes de que la eligieran, el tema, sus nombramientos, el tipo de personas que ha puesto en los cargos en los que ya ha ido. Yo creo que ella es una persona capacitada para su cargo, pero yo creo que este tema de que ahora pues no resultó absolutamente impoluta, que en su vida ha visto un político, cuando no hay nada más político que la elección misma de un procurador, digamos que a otro con esos cuentos, con respeto y con digamos una cosa que también me parece importante, y es el hecho de que ella tenga, digamos, ese antecedente, nos pone a la expectativa de ver cómo lo va a hacer como procuradora, y hay que estar muy pendiente de esos nombramientos. Entonces, que eso que ella dice en ese artículo, que pues, digamos las palabras son fáciles, miremos realmente en su actuar como procuradora, cuáles son los nombramientos que empieza a hacer, si nombra al primo, al hermano, al de confianza de los diferentes políticos, y ahí sí podremos hablar sobre si tenemos estamos ante una procuradora independiente o no.
Iván Cancino, ¿cuál es su opinión?
No, yo cito completamente de acuerdo en que hay que esperar, y una de las personas las conoce por sus hechos. Yo, que aunque la doctora Margarita no se ha movido por el campo penal, sino por el civil, la conozco como académica, la tengo referenciada desde su paso por la Corte Suprema y mucho antes como una persona que siempre ha obrado conforme a derecho. Así que creo que tildarla y sin llegar a decir que va a favorecer o no favorecer a alguien, pues me parece un poco apresurado. Creo que debemos esperar los nombramientos que hace, sus pronunciamientos, cómo se acomoda frente a las funciones que le mantienen o las que le quieren quitar para pasar a la Comisión de Disciplina, de acuerdo a la sentencia Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está empezando, y yo creo que, fíjese que muchas personas, ahorita le voy a poner un ejemplo, con el caso de doble militancia del gobernador de La Guajira, la gente dice que fue la Procuraduría de Carrillo la que le pidió al Consejo de Estado que no siguiera en el cargo. Pues no es cierto. Ese fue el primer acto de Margarita Cabello como procuradora, no de ella, de su procurador delegado, pero ella ya estaba posesionada. O sea que empieza no protegiendo a la clase política, sino con todo lo contrario, pidiendo que se saque un gobernador electo desde un departamento. Entonces yo creo que hay que respetarla como jurista y como mujer, y estoy seguro que ella, con sus actos y sus nombramientos, irá marcando el camino.
Óiganme, otro tema. Hay congreso del partido FARC y el jefe de la colectividad política, Rodrigo Londoño, Timochenko, ha dicho que lo que tienen que hacer, entre otras cosas, es cambiarle el nombre al partido. Recordemos que ese partido viene pues de la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que finalmente negociaron la paz con el gobierno, firmaron el acuerdo de paz. Rodrigo Londoño pues es un ciudadano que ya no tiene cuentas pendientes con la justicia. Es verdad que muchos de ellos tienen que contar la verdad. Es verdad también, y perdón por la repetición, que la JEP no ha obrado con la celeridad con que se debería, algo que tampoco es tan sencillo de hacer y demás. Pero lo cierto del caso es que el Rodrigo Londoño dice que al partido, cuyo nombre FARC responde a esa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, hay que cambiarlo, porque de esa manera se podría llegar a más gente. Cuando decidieron ponerle ese nombre al grupo político, hubo muchísimas personas que señalaron que era una mala idea, porque desde luego para cualquier colombiano, pues la, palabra FARC no habla, no significa paz, sino una cosa distinta, eso es evidente. ¿Qué piensan ustedes de esta posición de Rodrigo Londoño? ¿Cambiarle el nombre servirá o eso no tendrá ningún sentido ni ningún efecto? Iván Cancino.
Sí, mire, Juan Carlos, precisamente acabo esta noche de terminar mi columna de Levaldo, que una vez más es sobre ese tema, porque usted puede mirar varias columnas que he escrito, en la que una de las cosas que a mí me parece increíble del acuerdo de paz es que se le haya permitido tener el mismo nombre con el que delinquieron. Para mí eso es revictimizar a las personas, es decir, es darle un nombre político. Usted se imagina qué siente la víctima de ver cómo un partido político puede llevar el nombre de un grupo terrorista. Eso no pasó en Irlanda, no pasó en España. Por el contrario, en Batasuna perdió en Estrasburgo la pelea del nombre del partido político. Es decir, en ningún país del mundo se ha permitido eso. ¿Qué me da tristeza? Que sea la FARC misma la que considere hacer el cambio y que a nadie se le haya ocurrido, a pesar de los llamados míos y de otras muchas personas, por vía legal o legislativamente, hacerles quitar un nombre que lo que conduce es a recordar una época muy triste de terrorismo y de delitos de lesa humanidad. Entonces yo veo con muy buenos ojos que lo cambien. Me da tristeza es que va a quedar en la historia que lo van a cambiar por unos temas políticos y no realmente por lo que debe ser cambiado, y es que jamás se les debió permitir tener el nombre que usaron para la guerra como movimiento político.
¿Está de acuerdo con esa tesis, Catalina Ortiz?
Y yo creo que el peso del nombre, yo siempre lo vi, no solamente con el tema de la revictimización, sino alrededor también de una revictimización, y también por el otro lado una volvernos a ofender de alguna manera. Eso no es la posición mayoritaria de donde yo me muevo, pero es la mía personal. A mí me parece que nos debe alegrar el tema de poder voltear la página al no tener ese nombre pesándonos todos los días como una, un grupo político legítimo dentro del Congreso. En ese sentido me alegra que se dé el cambio de nombre. Pero yo creo que es mucho más que el nombre. Yo creo que el tema es, ellos están pensando que aquí va a haber... ellos necesitan ganarse un espacio sobre la política colombiana más allá de lo que les da el proceso de paz. Y la verdad es que pues lejos de haberlo hecho, creo que el tema de las disidencias, el tema de Santrich, mejor dicho, hay una lista larga que uno no debe olvidar, y el pueblo colombiano no traga entero, y no es solamente acerca de si se cambiaron o no el nombre, sino si realmente una mayoría de los que están ejerciendo la política lo están haciendo de una manera, no solamente, digamos, lo mínimo, pues, que se ha alejado de su pasado, sino también con mucha destreza. Y creo que también nos hace falta que las FARC sea capaz de venderse como un movimiento político legítimo, que está trayendo temas importantes a colación y que está jugando dentro del Congreso como Dios manda. Y yo creo que tampoco se ha visto un movimiento que en formación, entrando, etcétera, pero que le esté hablando a las necesidades de los colombianos. Entonces, creo que mucho más allá de un cambio de nombre, también se necesita una agenda que represente a los colombianos, y creo que esa agenda todavía le hace falta a las FARC, a los que van a quedar en el nuevo movimiento, con el nombre que todavía no sabemos cuál va a ser, representando esos, digamos, esa nueva agenda política de un movimiento de movilizado.
Alejandro Villegas. Oiga, pero justamente sobre eso de las FARC, ¿será que terminarán corriendo la misma suerte de otros partidos como la Alianza Democrática M19, que al final sus dirigentes terminaron integrándose en varios movimientos de izquierda? Algo parecido puede suceder también, así se llamen comunes, o el nombre de la Rosa, o como quieran ponerle a las FARC. Al final terminarán absorbidos por los partidos ya que están constituidos, doctora Catalina.
Yo creo que sí, porque es que en la medida, no por nada diferente a que no tienen una agenda que represente a una facción importante de la sociedad colombiana, y en la medida en que haya otros que representen mejor esas agendas, pues esos grupos y movimientos políticos se van quedando, digamos, como con la agenda y con las personas que la promueven, y yo realmente no le he visto a las FARC un peso realmente con una agenda que represente a una facción de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues el camino claro que sería ser capturados por quien sí tiene esa agenda y sí está representando lo que quieren los colombianos alrededor de varios de los temas, de la misma paz.
Doctor Cancino, ¿cree que van a terminar integrándose a los otros partidos políticos o movimientos o se convertirán quizás de alguna manera en personajes poco deseables en cualquier colectividad?
No, yo creo que hay algunas colectividades donde van a entrar. Yo no creo que el partido lleve el nombre que lleve, tenga mucha vocación de futuro. Sí, terminarán en algún partido tradicional.
Bueno, y otro tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con el plan de vacunación. Ustedes saben que el presidente en el mes de diciembre anunció que había unos convenios con varios laboratorios, puntualmente habló de Pfizer, habló de un mecanismo que se conoce como COVAX, que es un mecanismo de cooperación que existe entre más de 120 países que hacen parte de la Organización Mundial de la Salud para tener una distribución equitativa de las vacunas y poder garantizar que especialmente llegue a quienes más lo necesitan. Lo cierto es que con el paso de los días fue creciendo la incertidumbre frente a lo que iba a suceder. En las últimas horas, el presidente y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la enviada a Colombia, Gina Tambini, pues informaron que en el mes de febrero, la primera semana de febrero, estarían llegando a Colombia a través del mecanismo COVAX las primeras dosis. Aunque no se conoce la cantidad, pues se dijo que ya por lo menos unas primeras dosis iban a estar disponibles. Hoy se ha pronunciado también la Organización Panamericana de la Salud, la directora general, que está diciéndole a los países del continente que no se precipiten con las campañas de vacunación, que más bien aprovechen el tiempo para preparar la logística necesaria y que posiblemente esas primeras dosis podrían estar llegando en el mes de marzo. Esto, por supuesto, con el escenario de 50.000 muertos, más de 50.000 muertos que ya lleva nuestro país. ¿Algo está fallando en este plan de vacunación o esto es completamente normal? Hay que tener paciencia, como dijo en su momento la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Doctor Cancino.
No, obviamente que las críticas son válidas y bienvenidas, pero creo que el gobierno ha tenido un buen manejo en el tema de las vacunas. Tenemos un ministro serio, científico, ponderado, que no es pendenciero, así que yo tengo toda la fe en que el gobierno está haciendo lo correcto y lo que el país necesita. Yo sí llamaría a la oposición a que hiciera una crítica más constructiva y no solo señalamientos de anotar todo lo malo, como lo ve uno, por ejemplo, ahora con dos defensores de la política anticorrupción del presidente Santos, como son Enciso y mi gran amigo Cifuentes. Yo los invitaría también a que aportaran en la crítica constructiva, porque al fin y al cabo la salud no es de un partido político, sino que es de todos los colombianos.
Doctora Catalina Ortiz, ¿cree usted que el gobierno ha sido diligente, como dice el doctor Cancino, en este tema, o las críticas son válidas?
Lo primero que hay que decir es que todos nos interesa que le vaya bien al gobierno con esto, o sea, y a los gobiernos locales, y que haya una buena articulación para que podamos tener a la gente vacunada cuanto antes. La comunicación ha sido realmente desastrosa. Dicho cosas que se contradicen. Entonces, como ciudadano, como congresista que me toca hacer el control político, tenemos que preguntar, pero a ver, ministro, ¿por qué nos dijo el 21 de diciembre en un comunicado de prensa que íbamos a tener 1.700.000 vacunas en el mes de febrero y estamos arrancando febrero y no oye a la directora de la Asociación Panamericana de,
sí, Gina
de Salud, diciendo que no? Entonces es un llamado a, miren, yo creo que todos estamos muy ansiosos, llevamos más de un año entre un encierro y el otro, con 50.000 personas que se han muerto en Colombia, 50.000 familias que tienen un miembro de menos gracias a este tema, y tenemos todo el derecho a estar ansiosos y a querer que nos den una información clara, transparente, que nos informen realmente cuándo van a pasar las cosas. Y cuando hay esas contradicciones tan profundas, pues uno se estresa, uno se angustia, porque estamos hablando de la vida de la gente, y yo creo que el ministro lo venía haciendo bastante bien. Creo que en esta comunicación del tema de las vacunas nos han dejado realmente deseosos de entender realmente qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar. Nosotros no necesitamos una fecha del día que haremos la primera vacuna en Colombia, necesitamos algo más que un plan, que es que el plan de vacunación es donde se nos señalan unas etapas, en donde realmente nos digan, mire, la forma como se va a llevar a cabo es de esta o esta manera. Realmente hasta el momento lo único que nos dan son unas etapas, donde las etapas nos dicen quiénes se van a priorizar en cada una de las etapas. Maravilloso, hasta ahí, pero nos falta todo lo demás. No, los gobernantes locales te reportan que no ha habido acercamientos por parte del gobierno nacional para ver cómo se hace la coordinación entre lo nacional y lo local. En fin, yo sí creo que tenemos toda la razón en estar preocupados y en pedir respuestas acerca de cómo vamos a hacer el proceso de vacunación de la manera más clara, transparente y rápida posible, porque cada día que lo vacunamos son personas que se mueren, y realmente a hoy el colombiano promedio, e incluso nosotros que vivimos pegados, hablando, metiéndole derechos de petición al ministro, etcétera, seguimos confundidos con respecto a cómo es que va a ser este proceso, cuándo vienen las de COVAX, cuándo las bilaterales, nos dicen una cosa, luego no la cambian. Entonces, digamos que esperemos que levante, esperemos que seamos capaces como sociedad de hacer esta tarea tan monumental por el cuidado de la vida de la gente, que es vacunar a la mayor cantidad de colombianos. Pero hoy yo creo que nadie le puede decir a uno que sabe cómo va a ser ese proceso. Y lo que tenemos es más preguntas que respuestas.
Óiganme, hay otro asunto sobre el que queríamos preguntarles hoy y tiene que ver con pues cuestiones de política internacional, pero que afectan mucho a Colombia, y es el cambio de gobierno en Estados Unidos. Hace solo 48 horas llegó Joe Biden, el líder demócrata, a la Casa Blanca y ha reemplazado a Donald Trump, que además ya está en la Florida. Y les preguntamos de esto porque pues cualquier decisión que tome el presidente de Estados Unidos nos afecta. Hay una frase muy célebre de Metternich, uno de los grandes diplomáticos en la época de las guerras napoleónicas, prusiano, canciller muy célebre, que le decían, y él señalaba: si Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripa, y eso es cierto. Entonces, aquí la pregunta va en el sentido de cómo les ha parecido la entrada de Joe Biden al gobierno. Llegó el señor a la Casa Blanca y tomó el primer día varias determinaciones con relación al coronavirus. Una, obligar a que la gente en los edificios públicos use mascarilla, obligar a que la gente en los buses intermunicipales, pero también en los trenes, en los aviones, en los barcos, use mascarilla. Obligar, apelar a una ley, la ley de protección de defensa, que se llama de 1950, por la cual el gobierno puede exigirles a las compañías que lo primero que tienen que producir son mascarillas y cuestiones, artículos para luchar contra el coronavirus. Pero no solamente eso, ha tomado decisiones como regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París contra el cambio climático, y demás. Y han nombrado un gabinete muy diverso, con representación de todos los segmentos, los sectores de la sociedad. ¿Les parece que Biden va bien o creen que esto es una cuestión de puro maquillaje o les parece que esto va a ser un fracaso monumental? Catalina Ortiz.
Ay, yo sí estoy aliviada, como si me hubieran quitado algo de encima con el regreso de Biden, sin romantizarlo, sin pensar que esa es la solución perfecta para Colombia. Creo que volvimos a lo que es el promedio del presidente norteamericano con Colombia, uno que además tiene algo de afinidad y de simpatía por nuestros dirigentes y por el país. Yo creo que estas primeras órdenes ejecutivas que emitió son una manera de decir: aquí llegué yo y esto sí cambia, ¿no? Esto aquí no va a haber una inercia, y yo estoy por lo menos muy aliviada de que así sea, y puede que algunas de las medidas sean y otras no, pero el valor simbólico de un presidente que llega con sus órdenes ejecutivas debajo del brazo a decir: aquí llegué, vamos a regresar a donde nos habíamos ido y vamos a regresar a un estilo de administración más tradicional, que represente mejor los valores norteamericanos. Estoy absolutamente contenta, tranquila, y deseándole a Biden absolutamente todo lo mejor, y que nuestro país sea capaz de sortear esta relación bilateral que siempre la hemos logrado tener a nuestro favor, y que tenemos ahí un desafío con este cambio de mando.
Sí, siempre he manifestado que las relaciones, digamos, importantes entre Colombia y Estados Unidos las ha manejado el Congreso, y creo, salvo que alguien opine contrario, que durante el gobierno Trump hubo muy pocas diferencias en el manejo de las relaciones de fondo con Colombia. O sea que para nosotros lo importante es el Congreso. Creo que Trump perdió las elecciones por su forma de ser también, caprichosa, a veces muy grosera, etcétera, y el manejo del coronavirus. Así que lo que hace John Biden es aplicar el sentido común, llega pateando el tablero, como lo hizo muy bien Catalina, diciendo aquí estoy yo, y por eso no espera ninguna ley ni absolutamente nada más, sino con órdenes ejecutivas. Ahora, cuando Estados Unidos estaba en el tema de medio ambiente, etcétera, pues tampoco hacía caso. Entonces, por lo menos formalmente, entra, pero yo creo que es un mensaje de hipocresía. Estados Unidos, ni con Biden, ni con Trump, ni con Obama, ni con Clinton, ha respetado las directrices ni en materia de medio ambiente, ni en materia de Organización Mundial de la Salud. Pero creo que por lo menos es un mensaje de entrar dentro de la política internacional bastante agradable y bastante interesante. Y lo que sí celebro es la llegada de Kamala. Me parece que es una mujer muy necesaria en la área internacional y que va a dejar muchísimo legado para el mundo.
Bueno, ahí está. Se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Catalina Ortiz, por haber estado en Voces RCN, y gracias, doctor Iván Cancino. Y ustedes no se vayan, seguimos a continuación con Alejandro Villegas.
Ya regresamos en Voces RCN. En RCN Digital hablamos de lo que es tendencia en las redes sociales y la tecnología con Andrea Cardona.
Hay una plataforma que usted puede encontrar más de
la Copelo.
SpaceX lanzó un cohete para abastecer la Estación Espacial Internacional.
Juan Vicente Reyes.
Los eSports se han vuelto algo que es muy lucrativo.
Y la dirección de Daniel Faura.
Varios temas, les adelanto algunos para que se queden ahí en sintonía.
RCN Digital, lunes a viernes, 1:30 a 2 de la tarde. Y los sábados, versión Long Play, de 1 a 2 de la tarde, por RCN Radio. Síganos en Twitter y Spotify como RCN Digital, y en Facebook como Programa RCN Digital. En el 2021, el Live Festival Cartagena y Medellín llega al mundo entero, y esta vez en digital. Ingresa a www.livefestival.com/cartagena y disfruta con lo mejor de la literatura, el periodismo, la música, el medio ambiente y el cine. Del 22 al 31 de enero, celebra gratis la pluralidad de las ideas con más de 165 invitados. Patrocinadores principales: Sura, Bancolombia y Protección. Socios principales: RCN y Postobón. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio, y en especial RCN, se ha convertido en nuestra casa, en la compañía y en el vínculo con el exterior.
Dios los bendiga, muchas gracias por tenernos informados en todo momento.
Gracias por todos los informes que nos está dando a las personas de la tercera edad.
Esta pandemia en Montreal es más llevadera. Escucharlos siempre por internet. Merci beaucoup, thank you, vous êtes génial.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
Este canal nos ayuda a visibilizar a nuestros seres queridos, que no lo hemos olvidado, Arianita. No te hemos olvidado, hija mía.
La Noche de la Libertad, todos los domingos, de 11 de la noche hasta la madrugada del lunes.
Julio, esposo mío, yo te saludo desde nuestro hogar. Todos te estamos esperando con los brazos abiertos.
Con Indalecio Castellanos, por RCN Radio.
Decirles a todos los secuestrados que recuerden que sus familias los aman y los están esperando.
Tecnología en RCN Radio. YouTube se ha convertido en la plataforma para mostrar diferentes talentos y también en una herramienta para emprender. Es el caso de Nubia y sus hijos, que durante las cuarentenas del año pasado decidieron dar consejos sobre el campo, convirtiéndose en la primera familia de campesinos youtubers que triunfan en la red. Esta familia, conformada por Nubia, Harley y Jamer, crearon un canal de YouTube llamado Nubia e Hijos y se consolidaron entre los creadores más populares de contenidos en América Latina. Actualmente, su canal en esta plataforma cuenta con más de 700.000 suscriptores, en donde enseñan todas las labores del campo: hacer una huerta, sembrar frutas, verduras y también mostrar la realidad que se vive en el campo, clases virtuales, cuidado de los animales y cómo es el día a día de un campesino.
Hoy le vamos a contar cómo una familia campesina se decidió volverse youtuber.
Pues esta iniciativa no paró ahí y ya han logrado generar más de 30 millones de pesos gracias a este canal, que los ha llevado a diferentes lugares del país, convirtiéndolos en la primera familia de youtubers campesinos.
Y
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.